Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, hace un buen tiempo les venimos hablando de lo que ha pasado durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Arrancamos con su ex vicepresidente, Jorge Glass, que ya ha tenido problemas en la justicia y está contenido en este informe. Un informe que además trae información producto de los Panama Papers, que es, bueno, absolutamente fiel, ¿verdad?, en cuanto a que hay una trazabilidad electrónica y documentaria que se presenta ya como evidencias irrefutables, poderosas, en torno al ex presidente de Correa. Este informe fue reproducido en una nota de Infobae bajo el título "El más grande atraco de la historia de Ecuador, la investigación que revela los negociados de Rafael Correa con China". Las copias juramentadas de las declaraciones patrimoniales del ex presidente Rafael Correa, reitero, las copias juramentadas de las declaraciones patrimoniales del expresidente Rafael Correa de Ecuador, sus movimientos migratorios desde el año 2009 hasta el año 2017, los vaivenes de sus cuentas bancarias, las transacciones económicas, incluidos ingresos, egresos, salidas de divisas, bienes, entre cientos de documentos, ya son parte del análisis de un auditor contratado por la Fiscalía Ecuatoriana. El análisis forma parte de la investigación previa que se realiza por supuestas irregularidades en la venta de petróleo a China durante el gobierno del exmandatario. En ese caso, calificado por su denunciante, el activista e investigador Fernando Villavicencio, como el más grande atraco de la historia del país, no solo Correa está bajo la lupa, sino decenas de ex altos funcionarios de su gobierno, entre ellos su entonces vicepresidente Jorge Glass, ahora en la cárcel, ligado a la corrupción de Odebrecht, el ex contralor Carlos Polit, prófugo de la justicia por este tema, el ex gerente de Petroecuador, en la cárcel por corrupción en la estatal petrolera, el ex ministro de Hidrocarburos, Pedro Merizalde, el ex ministro de Sectores Estratégicos ecuatoriano, Rafael Poveda, el ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nielsen Arias, los ex ministros de Finanzas, Patricio Rivera y Fausto Herrera, ahora asesores además del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Como verán, una lista realmente larga de figuras de primerísimo nivel dirigencial del gobierno de Correa en Ecuador involucrados en esta mega causa. La lista es larga, como larga es la lista de impulsos fiscales, peticiones y pedidos de todo tipo por parte de la Fiscalía. Al menos una docena de asistencias penales internacionales, pericias de audio y video, informes de empresas internacionales como Arthur DeLittle, Hohenlobels, USLLP, Goldman Sachs, que a su tiempo entregaron ya a la estatal petrolera, incluso informes de riesgos tributarios de las personas analizadas solicitados al Servicio de Rentas Internas del país andino.
Sí, solo la denuncia de Villavicencio, presentada el año pasado ante la Fiscalía, consta de 105 páginas, con 136 anexos y más de 100 cuerpos, que según el denunciante demostrarían que a través de intermediarios vinculados tanto a la empresa Petrochina como al gobierno del expresidente Correa, se perjudicó a Ecuador en más de 2.000 millones de dólares.
Tremendo.
En un sistema inédito para Ecuador, durante el gobierno de Correa, entre 2009 y 2017 se contrataron créditos por alrededor de 18.170 millones de dólares, con tasas de interés que fluctuaron entre el 7 y el 8.27%, entre las más altas de la región en esa época, y que fueron respaldadas por ventas anticipadas de petróleo. Así, se comprometieron 1.204 millones de barriles de crudo de las variedades Oriente y Napo hasta el año 2024. Es decir, esto todavía Ecuador lo está pagando y
claro,
le queda un buen tiempo,
sí,
¿no?
Sí, buen tramo.
Ese modelo de contratación de créditos se aplicó, por ejemplo, con las empresas chinas Petrochina, Unipec y con la tailandesa Petrotailandia. En total, se firmaron 13 contratos de este tipo con las 13 empresas. Las líneas de crédito fueron maquilladas como preventas petroleras o ventas anticipadas, pero en realidad eran créditos maquillados para no rebasar el tope de endeudamiento legal que en ese momento llegaba al 40% del Producto Bruto Interno, dice el denunciante Villavicencio. Una de las irregularidades denunciadas es que el crudo ecuatoriano jamás llegó a las refinerías chinas, sino que fue destinado a la reventa en Perú, Estados Unidos y Panamá, y que las pérdidas por barril vendido habrían sido de al menos $2, cuando el argumento del gobierno de Correa para este tipo de contratación era justamente eliminar la intermediación y vender al cliente final para maximizar los ingresos para el Estado. Algo muy parecido al tema de ANCAP con Petro Ecuador, ¿no?
Claro.
Se quería eliminar la intermediación, pero terminaron...
Se hacían discursos pomposos, tanto claro. Por parte de Sendic como del propio Correa, a propósito de terminar con los intermediarios, etcétera, etcétera, y finalmente fue lo que hicieron.
Lo curioso es que por la maniobra que se hizo en ANCAP, Correa se enojó con Uruguay,
claro,
¿no?
Claro,
pero él hizo lo mismo con
otras empresas.
Asuntos, ¿no? Uh-huh. Bueno... Viene la versión de Correa. El expresidente ecuatoriano ha dicho que solo firmó una preventa, la de 2010, y que los opositores pretenden involucrarlo en actos de corrupción por persecución política. La afirmación de que solo conoció una operación resulta difícil de creer, dice la denuncia, en un país en el que, en sus propias palabras, él era el jefe de todos los poderes del Estado.
Las irregularidades de las ventas de petróleo a China comenzaron a hacerse públicas con los denominados papeles de Panamá, estos documentos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca, que revelaron que en la primera venta anticipada de petróleo que hizo el gobierno de Correa en el año 2009, la primera venta a través de Petroecuador a PetroChina Internacional, existieron comisiones, escuchen esto, para empresas privadas, valuadas en unos 70 millones de dólares. En esas empresas, según los Panama Papers, participaban los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Vaquerizo Escobar, que ayudaron en la negociación. Esa primera venta comprometió 69,12 millones de barriles de petróleo ecuatoriano a cambio de un anticipo de 1.000 millones de dólares a 2 años plazo y una tasa de interés del 7,25%. Según los Panama Papers, Petroecuador entregó el crudo a PetroChina y esta empresa a Castor Petroleum, que luego pasó a manos de la multinacional petrolera Gunvor Group Limitada. Esa investigación reveló además que Castor Petroleum pagaría $1 de comisión por barril a los ecuatorianos a través de Waterway Petroleum Limited, una compañía transportadora de petróleo parte de Gunvor. Según un informe de la Contraloría de Ecuador, en ese contrato del 2009 y otro firmado en el año 2010, la estatal Petroecuador dejó de percibir por lo menos algo más de 34 millones de dólares debido a la fórmula que se aplicó para determinar el precio del barril de crudo. Villavicencio asegura que hay además un delito de colusión, porque Bayardo Poveda Camacho, apoderado de Taurus Petroleum, una de las intermediarias que carga el petróleo a PetroChina, es primo de Rafael Poveda Bonilla, ministro coordinador de sectores estratégicos de Hugo Correa hasta septiembre de 2016.
Sí. El primo era parte de los equipos de negociación oficiales del gobierno de China, donde se negociaban los precios de las líneas de crédito, los precios del crudo, pero su primo hermano firma los conocimientos embarque, los certificados claro. De titularidad de los buques petroleros a nombre de la intermediaria Taurus Petroleum, que es parte del grupo Gunvor, dice Villavicencio. La Fiscalía investiga los delitos de cohecho y asociación ilícita, pero según Villavicencio Correa, todos quienes manejaron durante 10 años el sector petrolero cometieron también peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. El investigador ha entregado a la Fiscalía centenares de documentos, entre ellos números de cuentas bancarias de intermediarios de JP Morgan, de Estados Unidos, cuentas de Enrique Cadena Marina, el Gem Bank, en bancos panameños, Brighton Capital and Shipping y Denali System, entre otros. Más allá de los delitos que se definan en este proceso, Villavicencio destaca que lo importante es la recuperación de lo robado. Si el país no recupera lo robado, eso quiere decir que hay impunidad total.
Bueno, la Fiscalía de Ecuador hace algunos días pidió a una jueza de la Corte Suprema que llame a juicio al expresidente Correa, a quien acusó de, escuchen, asociación ilícita y secuestro del político opositor Fernando Balda, por lo que se estima que ahora se dedique de lleno al caso de la venta de petróleo a China y Tailandia. Al momento, Hugo Correa, que vive en Bélgica, lugar de origen de su esposa, tiene poco menos que una veintena de denuncias en su contra, por daño moral, delitos de lesa humanidad, tráfico de influencias, asociación ilícita y secuestro de un opositor, injerencia judicial, odio, peculado, delincuencia organizada y hasta una indagación por supuestos aportes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, a su campaña electoral. La verdad que un escándalo.
Precioso todo.
Todo, la verdad que todo tremendo. Titulado, ¿verdad?, del más grande atraco de la historia de Ecuador. La investigación que revela los negociados de Rafael Correa con China. Una trama de corrupción devaluada en más de 2.000 millones de dólares en perjuicio, ¿verdad?, a Ecuador, que fue confirmada por los Panama Papers con ese lujo de detalles, con la trazabilidad de los movimientos, como decíamos, ¿no?, toda esa parte documentaria que se tiene ahora en contra de Hugo Chávez, que seguramente, Rafael Correa. Seguramente Rafael Correa continúe en Bélgica, seguramente no sé cómo será su situación y tratará de pedir asilo y quedarse allí. Ahora, conociendo, ¿verdad?, el estado de esta mega causa, es una mega causa la que se está siguiendo ahora en Ecuador, porque ya hay instancias para el próximo 23 de octubre en torno a Petroecuador y otros temas, ¿no? Es como con Petrobras en Brasil, digo, hay distintas temáticas dentro de una mega causa, distintos curros, distintas maniobras delictivas realmente. Pero esta específicamente, en torno al expresidente Rafael Correa, bueno, involucra todos estos datos que les dimos, basados en documentos, movimientos migratorios del año 2009 al 2017, los vaivenes de sus cuentas bancarias, las transacciones económicas, los ingresos, los egresos, la salida de divisas, los bienes, cientos de documentos que ya son parte del análisis de auditoría contratado por la Fiscalía de Ecuador, que se apronta a formalizar, bueno, gravemente, diría yo, al expresidente de Ecuador hoy en Bélgica. Como en algún momento lo hicimos en el caso de Lula en Brasil, queremos ser presurosos a la hora de tomar conciencia de que hay datos certeros en torno a Correa, a Rafael Correa, que lo van a complicar y mucho, ¿verdad?, en su situación judicial bastante complicada a juzgar por estos datos, bueno, que vamos a postear, Cucho, evidentemente,
sí, claro,
para
supuesto,
que todas las personas tengan la posibilidad de repasar estos datos en nuestra página web y también en los perfiles de las redes sociales. Pero bueno, momentos difíciles para Correa y lo que decíamos con Cucho ya en la previa, ¿no? Las petroleras en el epicentro de la corrupción en todo el continente. Ahora el turno es para Ecuador y para Rafael Correa.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.